Políticos, tecnócratas y activistas. Y todas las especies que se nos ocurran. A este debate trillado, si es que aquí hay un debate, nos trajeron las declaraciones de algunos exministros del gobierno de Gustavo Petro ante recientes nombramientos. En un contexto en el que la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo parece complicada y en el que la cuota burocrática siempre será un tema a tener en cuenta. De esto vamos a hablar el día de hoy.
Este es el licuado de curuba, el espacio de opinión y análisis irresponsable de El Olor de la Curuba.
Bueno, traemos un nuevo licuado de curuba, por supuesto con el combo de siempre. ¿Qué se cuenta el profe Pipe?
Bien, buenas noches a todos y todas.
¿Qué se cuenta Jennifer?
Todo súper.
Todo súper.
Maravilloso, sí, la vida es bella.
¿No les habíamos contado que Jennifer también es profe?
La profe Jennifer.
Sí.
Sí. Profesora de la Universidad Nacional, de la gloriosa Universidad Nacional.
Pero para fines metodológicos es el profe Pipe y Jennifer. Ya.
¿Qué se cuenta el pote?
Bien, en una semana bastante agitada entre tecnocracia y política en la vida real.
¿De esas semanas en las que uno se dice, yo por qué grabo podcast?
Sí, en las que inclusive no iba a venir a grabar por la misma realidad política colombiana, pero aquí estamos.
Pues bien, no, me alegra que estemos todos. Vamos a hablar de dos temas, digamos. Tenemos como la idea de poder abordar, por un lado, esta relación compleja entre legislativo y ejecutivo, que siempre es un tema interesante. Yo creo que sobre todo para los que gustan de la política. Pero también de un debate que ya pasó por medios, ¿no? Lo hemos escuchado en infinidad de podcasts, de noticias, de periódicos, pero donde creemos que todavía falta o se puede agregar profundidad a esos conceptos que aparecen allí como muy flotantes en el mundo de entender qué es eso de la tecnocracia, qué es eso del activismo, qué es eso de la política, porque pareciera que es bueno cuando nos interesa que sea bueno y es malo cuando nos interesa que sea malo. Hace como una semana, Andrés Mejía, en el podcast de La Silla Vacía, Huevos Revueltos, cerraba su análisis sobre el tema diciendo una cosa que me parece interesante y que nos sitúa un poco en el medio de estos dos temas. Y era que en un momento, digamos, complejo, donde se prevía que Gustavo Petro iba un poco a ceder a los partidos políticos con mejor representación en el Congreso, y ceder implica ceder a través de ceder burocracia, básicamente. En vez de hacer esto, y un poco poniendo en riesgo la posibilidad de que pasen las reformas, lo que decidió fue, si se quiere, atrincherarse a fin de alcanzar una mayor cohesión e integridad de su grupo en esta recta que le quedan, digamos, 2 años largos por delante que quedan de gobierno, con la idea de tener, si se quiere, a personas más cercanas a su ideología en instituciones que juegan un papel importante en la implementación de política. Y pues estamos hablando de unos nombramientos precisos en el marco de todo el gobierno. Digamos, lo que nos trae ese debate es el nombramiento de Alexander López en el DNP, de Carlos Carrillo en la Unidad para la Gestión de Riesgo, y tal vez el que más, se ha movido en medios y el que más debate ha levantado es el de Gustavo Bolívar en Prosperidad Social, ¿cierto? Entonces, ahí están los dos temas. El corazón puede entender que, por un lado, está esa relación compleja. El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con la idea de hacer unas reformas claras. Y ese todavía es un tema en el que se ha avanzado, por lo menos no se ha avanzado lo que se espera avanzar, y el Congreso se sigue jugando gran parte de esa propuesta. Pero también hay que implementar, ¿no? También hay que poner el Estado a funcionar y también hay que ir en alguna dirección. Y entonces ahí es donde entran estas entidades. Entonces, arranquemos por plantearnos un como esa relación legislativo-ejecutivo, y entonces ahí, si quiere, profe Pipe, quiere arrancar un plantearnos ese contexto que ha pasado, digamos, en el mapa. No nos vamos a poner a hablar de que las democracias modernas tienen distintas ramas del poder público, digamos, no creo que tengamos que llegar hasta allá, pero sí que la agenda legislativa actualmente pareciera estar un pantanada. ¿Qué se cuenta el profe Pipe al respecto?
Bien, todo bien. Pues sí, justamente yo creo que la apuesta grande del gobierno en Congreso fue un paquete de reformas que yo les digo, ¿no? El paquete de seguridad social o de protección social, que son la reforma de salud, la reforma pensional y la reforma laboral, que van rindiendo su curso en el debate. Y creo que esta legislatura, o bueno, este segundo periodo de la legislatura comienza en julio, y pues son los dos periodos del año, que acaba de comenzar en marzo, pues comenzó con este momento agitado donde en la comisión en la que se está discutiendo la reforma a la salud hay unos 8 de los 14 congresistas pues decidieron archivar la reforma y hoy la reforma luce un poco empantanada en un contexto donde los tiempos empiezan a ir en contra de la reforma. Si la reforma no pasa en este periodo, pues va a ser realmente muy difícil que se apruebe, y yo creo que eso pone un poco en duda la viabilidad de las otras reformas, sobre todo de la discusión, porque lo que sí siento es que el Congreso está midiéndole un poco el aceite a la capacidad del gobierno, digamos, el Congreso le está midiendo la capacidad del aceite a la capacidad del gobierno, y yo creo que, por ejemplo, ahí siento al gobierno muy solo con esta figura de sus operadores políticos. Es decir, yo creo que Velasco, si bien es un ministro del Interior que tiene que estar ahí concentrado en la política, creo que está muy solo. Le hace falta gente que antes tenía, ¿no? Pues bueno, Roy, un tipo así como Roy, como Prada, que es gente que sabe cómo sentarse con estos congresistas, cómo hablar, cómo negociar los puestos, pues que eso pasa en todo lado. Y creo que pues eso hace parte de la dinámica de la relación ejecutivo-legislativo en Colombia, donde hay que sentarse casi que o con los partidos o uno a uno con los congresistas a negociar cómo puede ser el impulso de las reformas. Creo que en medio de todo hay un contexto nuevo. Y fue cuando eligieron a Name como presidente del Senado. Yo creo que la elección de Name, que fue un golpe que le dieron al gobierno, porque en teoría iba a ser Angélica Lozano, y se cayó. Y Name sí ha sido muy claro en sus posturas, ¿no? En cómo defender la independencia del Congreso, pero de esa defensa de la independencia es como un no la vamos a dejar montar. Y ahí siento que le ha faltado al gobierno como algún tipo de tener mucho más fuerza en la relación de Congreso, porque además la legislatura comenzó con citaciones a casi todos los ministros. Citaron a la ministra del Deporte, que no se dio porque fue la semana que renunció. La semana pasada estuvo citada la ministra de Ciencias, la ministra de Educación. En la semana que estamos grabando citaron al ministro de Defensa a sacarle en cara el de Salud. Y entonces, claro, se está moviendo como ese tema del control político, que uno pues saluda que pase en una democracia, pero también es claro que hace parte de le están midiendo el aceite. Uh-huh. Y ahí va a ser muy difícil, porque realmente los tiempos van en contra, y yo siento que en particular hay mucho capital político que el gobierno ya se ha jugado con la de salud.
Es que de un modo u otro parece que la reforma a la salud termina sintetizando mucho esa relación, ¿no? O sea, sí. Se convirtió como en el tanto en el ejemplo, digamos, de la relación ejecutivo-legislativo, pero fue una reforma que desde el inicio enfrentó fuego dentro del mismo gobierno, sí, cuando se lanzó. Yo creo que
Es la menos consensuada. Exacto. O sea, yo creo que en la de pensiones, yo he escuchado a estos tecnócratas de los que vamos a hablar después, no están tan en contra de la pensional. Hay discusiones un poco como en el rol de los privados, y otro es como el valor que se le va a dar a la gente que hoy no accede a la pensión, que algunos dicen 3 salarios mínimos es mucho, otros dicen con 2, con 1, bueno, pero más o menos todos coinciden en que efectivamente hay que hacer una reforma pensional. Y la laboral, bueno, ahí sí hay un tema de inflexibilidades súper grandes, pero como que se ha saludado que por lo menos se estén tomando decisiones para mejorar las condiciones laborales de ciertas personas. Ahí yo siento que hay como un poco más de consensos en todo este mundillo político de hacia dónde puede ir, pero la de salud, si es que enfrenta realmente lo que es como las apuestas también ideológicas del gobierno. Realmente lo que el gobierno ha dicho con el tema de la salud es la salud está montada sobre un esquema privado que no ha redundado en mejores indicadores de cobertura, sobre todo para una gran parte del país, ¿cierto? Sobre todo la zona que no está localizada, digamos, en centro andina del país. Y está concentrada en unas pocas manos, y el gobierno dice, bueno, ahí las EPS no pueden tener el derecho a la salud como si fuera un negocio, y eso ha enfrentado, o sea, realmente ha puesto de presente como las tensiones muy fuertes de los intereses, del lobby, de hacia dónde va, y en esas estamos. Yo realmente no sé hacia dónde vaya la discusión de la reforma a la salud, porque parece que van a jugar, ¿no?, a toda esta mecánica política de los impedimentos, de archivo, del tiempo, pero donde la reforma no se discuta en abril, va a ser muy difícil que pase.
Uh-huh. Y como lo decíamos hace un rato, esa es una de las grandes apuestas del gobierno, de ser un gobierno reformista, ¿no? De llevar a cabo unos proyectos. También hay una bandera particular en la reforma a la salud, pero eso hace parte de un marco más amplio que tiene que ver con la implementación también del plan de desarrollo, digamos, en otros aspectos, y digamos, vamos a ir entrando un poquito. Antes de pasar a eso, sobre la relación Congreso y gobierno, ¿qué quieres decir?
Bueno, yo creo que el gobierno cambió la estrategia, ¿no? Primero inició generando unas posibles negociaciones con los jefes de partidos, pero eso no funcionó. Y entonces ahorita está apostándole al uno a uno congresistas, y eso lo hemos visto en las votaciones de los diferentes proyectos, bueno, exceptuando el de la educación, porque sí. Esta reforma a la educación pasó facilito en el debate que tuvo, la mayoría votó que sí, de hecho creo que ninguno votó.
Parece que no.
Ninguno votó que no, solo hubo un par de ausencias, pero esa pasó, digamos, relativamente fácil, a diferencia de la de salud, de la laboral, etcétera. Pero entonces ahorita la estrategia del gobierno está haciendo, vamos a ir a negociar uno con uno, y eso lleva a una, digamos, división interna de los partidos, que además no son partidos con disciplina, no son partidos políticos que tengan una, como un mando establecido, la gran mayoría no lo es. Hay otros que sí, Pacto Histórico y Centro Democrático, sí tienen una militancia fuerte, creo, y hay unas opiniones que son más bien homogéneas por parte de todo el grupo de congresistas, pero en los otros no.
Sí.
Caso Partido Conservador, Partido Liberal, etcétera, ¿no? Entonces creo que allí, pues se la está jugando por ahí. No sé si es bueno o malo, pero esa es la estrategia que están desarrollando.
Y ha sido, hay un tema interesante que por ejemplo hace parte de la agenda de investigación que mi hermana, la profe, está llevando a cabo, y es que en el semillero que ella tiene, y le hago propaganda, están desarrollando un proyecto de investigación sobre obstruccionismo legislativo, y la otra vez que me contaba mi hermana del proyecto, se ha dicho como este congreso está experimentando nuevas formas de hacer esa función, de crearse estrategias o mecanismos de obstruir que pase un proyecto de ley. Entonces realmente le están apostando.
Y lo vimos con Paloma Valencia.
Exactamente.
Cuando estaban votando, intentando votar los antes. Ajá, estaban intentando votar los impedimentos a la ley de la salud, pues la estrategia era salirse y evitar el quórum.
O romper el quórum.
Y eran tan descaradas y tan descarados que salían a publicitarlo en
sus redes. Sí, o sea, ya antes pasaba, pero ahora sí se nota que es realmente una estrategia. Entonces ha cambiado esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y curiosamente, que eso nos va a ligar un poco con la conversación de más adelante, claro, es un gobierno también que, a diferencia de lo que hicieron todos los otros cuando enfrentaban estos, que lo que hacían era dar como participación burocrática, sobre todo a nivel ministerial, Petro ha tratado de decir, no, hagamos yo gobierno con los míos, y esa negociación pasa a un nivel de unas entidades ya como menos importantes que los ministerios, donde ocurre ahí como esa negociación uno a uno, ¿no? Por eso sorprende lo de la reforma a la salud, porque Pinto, el liberal, que parece que tiene mucha gente en positiva, leía eso en La Silla Vacía, pues votó por el archivo. Entonces le están diciendo como, bueno, pero tú tienes a toda esta gente aquí, ¿cómo vamos a hacer? Parece que ahí se están unas dinámicas raras, pues digamos no tan acostumbradas a lo que veíamos, pero la preocupación sí son los tiempos.
Uh-huh. Y entonces a la par que nos encontramos con este escenario, que como le dice Jennifer, ese cambio de estrategia seguramente puede traer réditos en el mediano plazo, pero seguramente también hace que todo se empantane un poco, ¿no? O que todo el tránsito sea un poco lento, en la medida en que no identificar aquellos actores, operadores dentro de cada partido que pueden aportar, a la par que hay una serie de estrategias para, si se quiere, ir frenando por vías alternas a la votación o demás, la posibilidad de que avancen los proyectos, nos pone en el escenario de un gobierno que también se estaba quedando corto en implementación, ¿no? Y sí. Es como la otra cara de la moneda, y es, a la par que está esta relación con el Congreso de la República, que todos los gobiernos la tienen que tener y tienen que gestionar de alguna manera, y todos sabemos que la cuota burocrática es uno de los mecanismos en los que históricamente se ha gestionado esa relación con los partidos. Finalmente son las dos estrategias de cuando un gobierno se monta, ¿no? Tiene como la estrategia de qué queda en el Congreso para gobernabilidad, pero también cómo se comparte esa gobernabilidad a través de la cuota burocrática, digamos, eso no es secreto. Hay una apuesta decidida, sobre todo por lo simbólico determinados, no sé, por los presupuestos que manejan o por la orientación técnica, si se quiere, que manejan entidades como el Departamento Nacional de Planeación o el Departamento de la Prosperidad Social, que finalmente es el encargado de poner en marcha toda la estrategia social del gobierno. Llegan estos nombramientos, ¿no? Unos nombramientos que generan ruido, yo creo que también por la falta de costumbre, si se quiere, y que han generado unas críticas, pero no sé si a ustedes les da la impresión, pero unas críticas que no logran de asentarse, no terminan de asentarse, ¿no? Han quedado un poco en el llamado los exministros, también como si ellos ocuparan un lugar fuera de la lógica democrática, ¿no? Como que ellos ya ocupan un lugar del conocimiento que está allí. Pero, por otro lado, desde la oposición, más allá, digamos, de los alaridos que puedan haber, no ha habido como, siento yo, unas críticas que puedan indagar más a fondo qué implica gerenciar estas entidades y si se requieren perfiles técnicos o si por el contrario se requiere gente con capacidad política y con capacidad de gerenciar. Finalmente, técnicos hay en todo lado. No es que los técnicos desaparezcan porque llegue X o Y a una determinada entidad, pero sí exige, sobre todo, poner en marcha un proyecto político y parece que eso no es lo que estuviera pasando. Entonces, esta ronda la arranco por el lado siguiente, por el lado contrario, el Pote, que arrancó callado un poco hoy, taciturno y pensativo.
Sí, estoy taciturno y pensativo porque yo creo que hay dos elementos. Primero, si hay una fractura en términos de bloques de partido en el Congreso, pareciera que hubiera como la intención que tuvo Petro el año pasado de romper el liberalismo, por ejemplo, ¿no? De segmentarlo, inclusive con el nombramiento de Velasco en algún momento, digamos, como llamando a estas bases liberales de izquierda en algún momento, estas bases liberales que inclusive estuvieron en campaña con él, pelearle a Gaviria, digamos, como ese timón que tenía frente al Congreso y quitarle su legitimidad. Yo creo que también ha tenido unas implicaciones. Lo más reciente en el debate de control político con Iván Velásquez, lo de JP, que es una vergüenza, y todo el debate que se ha dado interno entre el Partido Verde, que es un partido que es mitad gobierno, mitad uribismo y oposición, ¿cierto? Y pareciera que se estuvieran exaltando ciertos individualismos dentro de los partidos y que pareciera que casi que la agenda del lobby político en el Congreso es una agenda que depende de las individualidades, ¿no? Que casi que es una negociación uno a uno, cosa que no se veía hace mucho tiempo, sobre todo por esta tradición de negociar en bloque, ¿sí? Yo creo que eso es un elemento que inclusive ha generado unas buenas expectativas. Es decir, no sé, se me viene a la cabeza que ha servido para algunas cosas que inclusive son muy potentes. Pienso en la jurisdicción agraria. Con Jennifer estuvimos peleándonos eso cuando hicimos la sistematización de Convención Nacional Campesina, ¿no? Que era una de las solicitudes que se incluían allí, y pasa, digamos, los debates y pasa bien, ¿cierto? Claro, no son decisiones que generen tanta contundencia en términos mediáticos, porque casi que la acción política del gobierno se ha centrado en las reformas grandes, ¿cierto? Y en esas reformas grandes que han implicado inclusive un desgaste político muy fuerte, como la reforma de la salud, que inclusive es curioso cómo se ha dado el debate de la reforma de la salud y cómo, por ejemplo, una representante de la Cámara como Marta Alfonso, que no es un peso pesado dentro del Congreso, viene haciendo un ejercicio casi que juicioso, sistemático, de intentar, digamos, como construir un escenario favorable y de dirigir el debate. Eso me parece también curioso en términos de que el pacto histórico también llega a Congreso con unos perfiles no tan fuertes y con unos perfiles no tan fuertes que no tienen una experiencia, y ahí sí se conecta con el tema central y es lo político, lo técnico, que pareciera que no supieran hacer la política que se tiene que hacer en el Congreso. Y eso yo creo que también ha tenido unas implicaciones directas en, inclusive en cómo se mueven las discusiones internas dentro de Cámara y dentro de Senado. Yo creo que esos son elementos que se tienen que tener ahí en cuenta. Dos, yo creo que las decisiones que se han venido tomando en términos de estos que llamaron como petristas pura cepa, me parece curioso, porque además yo personalmente creo que son decisiones que están pensando directamente en la intención del Partido Único para las próximas elecciones. Porque se nos olvidó un detalle, y es que el viceministro del Interior, que sale Realpe García, que es una persona de la entraña y de la confianza total de Petro, y entra Diego Cancino, que viene del Consejo de Bogotá. Es curioso cómo estas figuras de otros partidos, del Partido Verde, del Polo Democrático con Carrillo, inclusive del Pacto Histórico con Bolívar, entran a hacer un ejercicio de una maniobra alrededor como de ese Partido Único. Sí, que yo creo que inclusive las decisiones no solamente se están pensando en la ejecución, sino también en las elecciones de la próxima candidatura presidencial.
Entonces, ahí por un lado yo creo que recomiendo un poquito y para ir dejando saldado por hoy, porque creemos que seguramente es insuficiente la conversa, pero pareciera agotarse el modelo político de representación, ¿no? Tanto partidista como las reformas, me refiero a la reforma del 2003 tal vez, y lo que vino posteriormente en materia de reformas hasta el estatuto incluso de oposición, y nos muestra hoy por hoy un escenario partidista fragmentado en el que la presión interna, digamos, de los partidos empieza a quebrar un poco temas como la doble militancia, ¿no? Que aparte ya hay movimientos en el Congreso de iniciativa legislativa, además, para intentar por lo menos romper, así sea para un periodo solamente. Pero digamos que ahí quedan temas muy interesantes que seguramente no se agotan acá, en torno a cómo se está jugando la representación política y el lugar de los partidos políticos, que no es, o sea, ni es un problema nuevo, ni es un problema que podamos abordar completamente, pero que claramente va a aparecer cada vez que hablemos de colectividades políticas y representación en el Congreso. Y el POTE pone sobre la mesa otro tema, para seguir dándole las palabras, que es la mirada a futuro. Yo, necesariamente, el gobierno tiene que pensar en cuál es el paso que sigue, el proyecto político, en qué dirección va, y entonces es un poco una idea que surge ahí, es todo esto como una mirada a mediano plazo, y es que las elecciones no están tan lejos. Siempre están cerca.
El bet play de la política. Las apuestas hacia el futuro.
Entonces, ¿qué se quiere decir el PIPE?
Sí, justo en esa movida creo que no es gratuito lo que estaban diciendo ustedes dos de, por ejemplo, el proyecto de transfugismo, ¿no? Que tiene una iniciativa legislativa muy fuerte del pacto histórico, son casi 40 que firmaron la proposición, y es porque efectivamente ya empezaron a repartirse o a barajar de nuevo las apuestas, ¿no? La idea del transfugismo es que todos puedan cambiar de partido por un periodo sin importar o pues sin que exista consecuencias. El pacto en particular necesita un poco aclarar eso porque le han cobrado muchas figuras en virtud de esta doble militancia, ¿no? Pues eso es lo que sacó a Roy, eso es lo que sacó a Alexander López, eso es lo que le están cobrando a María José Pizarro en la vicepresidencia. Entonces creo que es importante. Justo hoy, cuando venía para acá, salía una editorial, pues creo yo, de La Silla Vacía, escrita por Juanita León, que sesgó su parte, pues, de la autora, señalaba muy bien y decía: Petro ya está pensándose en las elecciones. Es obvio que es el ambiente donde, ella decía, el argumento es básicamente el ambiente ideológico, es donde pues Petro realmente es donde le va mejor, en un contexto donde la implementación pues no parece ir tan bien, pero efectivamente ya nos está poniendo allá. Pero además no es gratuito, porque en términos de esa relación intergubernamental, nación-territorio, hay varios gobernadores y exgobernadores y exalcaldes que también ya empezaron a organizarse y ya se están pensando. O sea, realmente el que crea que no, que la campaña para el 2026 no empezó o ya no se está pensando, pues no está nada en estos temas, lo cual nos pone de presente que efectivamente para allá vamos, y que las apuestas van a ser muy grandes, porque depende también de este, que es un año estratégico en la implementación del presupuesto y de las banderas de eso que uno podría llamar pues el progresismo en general para el país.
Uh-huh. Y es ahí donde aparece un tema que me parece que es interesante, y es, no sé por qué a veces nos parece como que la técnica es pura, ¿no? Y lo hablábamos, yo creo que en el episodio pasado de ruptura institucional, en el que, hablando de un contexto distinto que eran las Cortes, ¿no? El Poder Judicial, pareciera que fuera ajeno a la política, y nada es ajeno a la política, ¿no? Entonces no nos parece que la idea de técnicos versus políticos o activistas es una línea muy fácil de pintar. Y la realidad es que no, los que ganan las elecciones son los políticos, ¿cierto? Y eso no solo sucede a nivel nacional, sino que sucede a nivel territorial, y además a nivel territorial, muchas veces con unos casos pues casi que terribles en materia de capacidad de gestión política de lo que es la burocracia local o el conocimiento del Estado. Pero acá nos brincaron todas las alertas en todo el mundo, ¿no? En todo lado. Entonces apareció Cecilia López, aparece figuras como Alejandro Gaviria, aparece el exministro de Hacienda.
El escritor favorito, Alejandro Gaviria.
Grande escritor. Y sobre todo
casi orador. A la altura de Roy.
No, bueno, Pote, por favor, ha llamado al orden.
Fuerte sí es concertante. El
exministro de Hacienda.
Eso amerita otro licuado.
La poesía, Roy.
Ocampo, ¿no? Entonces, Ocampo. Como que fueran voces. Y hay una cosa bien interesante, yo creo que lo planteaban en el podcast de Presunto, en el último episodio, que hablaron justamente de este tema, que ya no es un discurso nuevo y de este momento, sino que era un discurso que se venía construyendo bajo la idea, por ejemplo, de que Ocampo era el adulto responsable, ¿no? Era el tipo que sabía, entonces era el que daba una cosa que es buenísima.
La guarda de los recursos públicos
y
de la nación.
De que le da y esa frase que le encanta, tranquilidad en los mercados, ¿no? Que es como que la frase obligatoria, ¿no? Hay como un chantaje ahí de por medio. Entonces, me gustaría que arrancáramos un poco con esa idea, si quieres, dando la vuelta contraria. ¿Cuál es tu impresión al respecto, Jennifer?
Bueno, yo ahí tengo varios puntos. Voy a votar un par y ya después, para no apoderarme tanto de la palabra, pero a ver, ¿por dónde empezar? Yo creo que hemos idealizado a las tecnocracias como si fueran personas virginales, sin mancha, y que no están interesadas en la política. Y eso es falso. Todo un proceso en el ciclo de la política, las diferentes etapas, poner el tema en la agenda pública, formularlo, implementarlo, evaluarlo, transformarlo, todas las etapas del ciclo de la política pública son un proceso político que requiere, implica una lucha feroz por parte de los diferentes actores, movimientos sociales, ciudadanía, políticos, empresa privada, cooperación internacional, que quieren poner sus intereses, sus ideologías, sus visiones de mundo en eso, en ese proceso. Entonces, bajo la apariencia de que es técnico, ¿no? Nos quieren decir, o nos quieren llevar, y nos han llevado, lo han logrado, a que en la opinión pública hablemos de esta división como si fuera una división real, ¿no? Digamos que los procesos deben ser técnicos cuando en realidad son políticos. Yo en eso coincido completamente contigo, Manuel. Todo el proceso de construcción de una política pública es político. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que yo no creo que sea serio este debate. Me parece superficial, me parece amañado, me parece... ¿Y por qué digo que no es serio? Porque ni los periodistas, ni la opinión pública, ni el Congreso, ni los exministros y las exministras, como la doctora Cecilia López, con todo respeto, pero no se están...
La querida exministra.
No se están pensando seriamente un proceso de fortalecimiento de nuestras burocracias. Ajá. No se están pensando seriamente un mecanismo meritocrático para fortalecer a las instituciones estatales y que los mejores y las mejores lleguen a los puestos de poder y a los puestos de decisión. Esto no, o sea, yo entonces en ese sentido siento que es un debate light, que tiene una intencionalidad política, okay, y es empantanar como sea al gobierno Gustavo Petro. Dejo ahí, tengo otros dos buenísimos, pero ahorita los más.
Sí, antes de, aquí está la palabra súper pedida, pero antes dijiste una cosa al final que me parece interesantísima, que creo que salta al debate, y es los mejores lleguen a la política, ¿no? Y ahí también hay un problema, ¿no? Yo creo que sin entrar en mucho más como todo este debate en torno al mérito, que yo creo que es muy reciente, porque la meritocracia nos parecía como una palabra también muy ligada a la tecnocracia y como, oh, la panacea, ¿no? La meritocracia es buenísimo porque llega el mejor. ¿Quiénes son los mejores? ¿De qué colegios salen? ¿A qué universidades van? ¿Cómo llegan a ser?
No, y ahí necesito replicantes de darle la palabra al pote, porque pero no me vayan a malinterpretar.
Sí, pero creo que es un debate que va muy acompañado, porque como tú lo dices, no se ha hecho un esfuerzo por construir una burocracia, y creo que permanentemente el Estado y los cambios de gobierno hacen mucho. Hay una idea de que el Estado es un botín. Yo creo que, y entonces eso impide que haya una profesionalización en muchos aspectos, pero claramente eso que pone sobre la mesa creo que abre muchas aristas de este debate que nadie ha tocado, ¿no? O que si se tocan parecerán como muy especializados, y entonces nos quedamos en la idea de tecnocrático bueno, político malo, ¿no? El que busca votos es malo. Hay una racionalidad negativa en un entorno, y hay un tipo que es sabio, que escribe libros, como, no voy a decir el nombre de los libros, pero no, que es un genio, ¿no? De fondo y que habla. Pero creo que pones esos temas ahí, y antes de darle la palabra al
una pobre, réplica pequeñita, sí, no, pequeñita.
Claro que sí.
No quiero en ningún momento reforzar estas visiones clasistas y segregacionistas y racistas, ¿no? Que han permeado nuestra cultura política y que ahorita están a flor de piel. Para nada. Y además, en nuestra historia colombiana, republicana, el clientelismo ha sido la correa de conexión entre los políticos del centro y la garantía de las demandas sociales en los territorios. Pero más allá de eso, yo considero que cualquier Estado moderno necesita unos burócratas y unas burócratas capacitados. Y en parte, que lleguen a sus puestos, evidentemente, porque saben de la gestión pública, porque saben hacer las cosas bien. Entonces, no estoy refiriéndome a que los mejores sean los que salen de los Andes, hombres blancos que van y hacen sus posgrados en el exterior y llegan como virginales, y que después, y esto ha pasado en la vida real...
muy virginales en todo caso, pero no nos corresponde hablar de las virginidades.
No quiero hablar de esto. No,
es el tema del podcast. Y además que no es el exterior en plural, sino que es Estados Unidos, ¿no? Casi que hay una escuela y la ortodoxia gringa.
Claro, y neoliberal. Y además que estas personas que se ven tan puritanas son las mismas que están creando consultorías y que inciden en los planes de desarrollo a nivel nacional para luego poder ganarse los contratos e ir a hacer un montón de cosas en los territorios. Estoy hablándole de las hojas de ruta de los PATERs en el Catatumbo, por ejemplo, que eran personas de los Andes que estuvieron en planeación, que luego pasaron a ser presidentes de gremios y que ahorita montan sus consultoras y se llenan de billete. Entonces, discúlpenme, pero a mí no me parecen tan pura sangre y tan limpios.
Bueno, el pote está que le salen letreros. Perdón, ¿qué, ya? ¿Qué dice el pote?
Tenía dos elementos que decir frente a lo que planteaba Jennifer hace un momento. Es, primero es que yo creo que para los medios de comunicación es muy cómodo el dualismo de la reflexión. Es decir, entre ángeles y demonios, entre tecnócratas profesionales, entre buenos y malos. Y yo creo que los medios han tratado ese debate desde allí, ¿sí? Y yo creo que inclusive es muy cómodo para ellos referirse a eso. Plantear, por ejemplo, que el gobierno Petro es un gobierno que está profundamente ideologizado, que está lleno de políticos, que está lleno de petristas barra bravas, como también lo dijo ya hace un par de días. Y yo creo que inclusive eso tiene una intención de deslegitimar las decisiones del gobierno, porque pareciera que no tuvieran un sustento. Y yo creo que inclusive este debate ya tenía unos antecedentes públicos, y es lo que pasó, por ejemplo, en Bogotá con Peñalosa, ¿cierto? Peñalosa se montó siempre como el técnico, como el experto urbanista que tenía que hablar sobre Bogotá, que inclusive cuando se hace público que es una persona que ni siquiera tiene doctorado, que posiblemente ni siquiera maestría y demás, pues también se generaron, digamos, como unos ecos alrededor del debate. Es un debate light, como también lo planteaba ya Jennifer, alrededor de que se volvió un debate alrededor de las encuestas, ¿sí? ¿Con quién está de acuerdo? ¿Con los tecnócratas o con los políticos, ¿no? Y se le da micrófono a un montón de gente que yo creo que inclusive hace alarde de su condición de clase. Y ese es el segundo elemento de lo que creo que frente a este debate, y es los tecnócratas en este país están encarnados en los yuppies, ¿cierto? Y en los yuppies que fueron de esta gente que tiene una condición de clase privilegiada, que posiblemente fueron a las universidades privadas de Colombia, que se especializaron, hicieron maestrías o posgrados fuera del país y que ya tienen casi que un recorrido establecido alrededor de qué espacio están ocupando dentro de la política y dentro de la técnica del país. No en vano, digamos, ya lo mencionaba Jennifer, empiezan a dar saltos. Entonces pasan de secretarios de planeación a secretarios de gobierno, pasan a ser candidatos, pasan a ser de una UTL, de algún partido tradicional, de allí pasan a ser subdirectores, directores, secretarios en alguna alcaldía, después pasan a los ministerios, y es un enroque permanente entre estos personajes. Pues a propósito de nuestro escritor predilecto, esto es un sarcasmo, pues Gaviria ha transitado por los últimos gobiernos siendo de todo y siendo nada, ¿no? Entonces es economista, pero es experto en salud, pero es experto, y hoy es la voz del moralismo político del país, en el que se plantea nuevamente como un escenario de legitimidad, pero además un escenario nuevamente el debate de la crisis, ¿no? De Petro está solo, por eso llama a los barra bravas, que son los que le hacen caso y los que empiezan a pensar, digamos, en cómo ejecutar la política, ¿no?
Entonces, recogiendo eso que plantea el pote, pero que creo que ha salido tanto en el comentario previo que hacía Jennifer, creo que han salido algunos elementos como que van digamos, creando una idea de esto, de que es la tecnocracia, ¿no? Aparece un tema relacionado con la formación académica, pero además la formación académica de élite, si se quiere, y me gustaría que pudiéramos profundizar en eso, por lo menos dar un sentido a eso de tecnocracia y no quedarnos como en el ida y vuelta, sin entender de qué estamos hablando. Y creo que un punto de partida puede ser, por ejemplo, la nota que publica La Silla Vacía del libro que está por salir, de coautoría de Jenny Pierce y Juan David Velasco, en el que van a intentar pintarse un panorama en torno a eso. Y la primera, digamos, referencia que hace ese artículo La Silla Vacía, que yo creo que lo podemos poner en link en la información del episodio, es: son economistas de un alto nivel de formación académica, la mayoría, ya lo decía Jennifer hace un instante, formados en universidades privadas de Bogotá, y yo no creo que cualquier universidad, yo creo que los Andes allí es el think tank por excelencia, o el centro de pensamiento por excelencia. Seguramente se colará uno de las Javerianas, se colará uno de por ahí de otro lado, pero fundamentalmente de los Andes, y muy vinculados al Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico, el CEDE, y a FEDESarrollo, ¿no? Allí hay como y ese se ha convertido en el centro de pensamiento. Ahondemos en eso. Ahondemos en esa idea de la tecnocracia, ahondemos en lo que implica también en términos, por ejemplo, democráticos. Que ha implicado, porque pareciera ser algo muy limpio y como que somos técnicos y tomamos decisiones basadas en la razón, en la evidencia particularmente cuantitativa. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la relación de la tecnocracia con un país que tiene los niveles de violencia que ha tenido, un país que tiene el nivel de desigualdad que ha tenido, que tiene actualmente? Sí, como que ¿cómo dialogan? Porque parecieran tan puros, como lo decía Jennifer hace un rato, que parecieran no tener relación con los problemas del país, y sin embargo, hoy nos vuelven a llamar a la idea de que solamente pueden estar ellos al frente de las instituciones. Y para irle contando a los que nos escuchan, vamos a llegar a los cargos específicos de los que estamos hablando, pero queremos hacer ese recorrido previamente. Entonces, ¿qué nos quiere contar el profe Pipe al respecto?
Pues toda esta discusión viene de la mano de una transformación de los campos de poder, del conocimiento, ¿no? Si usamos la categoría como de campo intelectual, como un campo de poder, ahí hay una redefinición de las élites que están en el control del Estado, que pasa en América Latina, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Colombia también, en Brasil, fundamentalmente que ha sido ese desplazamiento que sucede entre los 70, 80 y sobre todo con fuerza en los 90, que se consolida, por los economistas sacando a los abogados en el manejo del Estado, en el manejo de los asuntos del Estado. Y no es cualquier tipo de reflexión, digamos, no es cualquier línea de análisis económico, son sobre todo lo que se conoce como la línea de la economía ortodoxa, que vienen muy ligados a ciertos lugares de producción del conocimiento, de organizaciones políticas que empiezan a formarse en términos intelectuales como un campo de poder de lo que nosotros llamamos el neoliberalismo, o lo que todas las ciencias sociales conocen como el neoliberalismo, pero cuando uno le dicen a los economistas que es neoliberalismo, siempre lo miran con cara de ¿qué es eso y por qué me dices así? ¿Cierto? En cambio, todos, pues, es curioso. Me ha pasado.
Uh-huh. Ahí, ahí solamente para anotación, creo que el libro ese de Historia Mínima del Neoliberalismo de Fernando Escalante,
sí,
hace una apuesta como por meterse en el fondo del concepto y decir, no es un invento de la izquierda, existe, ¿no?
Sí,
existe,
sí. No, pero justamente lo he visto muchas veces, por ejemplo, en Twitter, donde hay colegas, profes, peleando con economistas, incluso de las mismas universidades, diciendo, pero es que, ¿cuál es el problema de reconocerte como neoliberal? Y dicen, no, es como si fuera una etiqueta. Pero pues, al margen de eso, sí una transformación. De hecho, hay un autor que leía para preparar este capítulo, que es un chileno de apellido Valdés, Juan Roberto Valdés, si mal no recuerdo, que escribió un libro que se llama Los economistas de Pinochet, donde narra cómo a una revolución, que fue la revolución que Allende intenta hacer en el Estado chileno, le sigue una contrarrevolución, que es la revolución donde Pinochet le entrega a un combo de economistas que acaban de ser formados en sus estudios de posgrado, de maestría,
la escuela y de Chicago y todo esto.
De la escuela de Chicago, que están formados, no es toda la escuela de Chicago, sino es particularmente las personas que se forman bajo los principios fundamentalmente de Unja y Mises y demás. Se consolida un campo de conocimiento que también es una pelea epistemológica que es muy interesante, que es la misma forma en que se accede al conocimiento. Hay una suerte de economía estándar que asume un método científico, se aproxima cada vez hacia las ideas de neutralidad valorativa. Como por ejemplo, en clase, en una de las clases que yo dicto, peleamos mucho que hay una ciencia política. Digamos, hay un autor politólogo italiano, Sartori, dice: problema con una ciencia política que de verdad quiere asumirse como que entre más cuantitativa, más numérica, más
formal,
es más precisa, y ahí pues se nos olvida que todo es un tema político. Y esta categoría que algunos llaman tecnopols, tecnócratas, otros le llaman élites intelectuales, pues realmente empiezan a consolidar, empiezan cuando llegan de sus estudios posgraduales en Estados Unidos, empiezan a cooptar los momentos de toma de decisión. Hay un profesor de la Universidad Nacional que estudió en los 2000 este tema, se llama Jairo Estrada, él tiene un par de libros donde habla de la creación, él le dice es una élite intelectual, hay una élite intelectual que está muy ligada a la producción de política económica neoliberal en Colombia. Él incluso se adelanta un poco en años a lo que hacen Peirce y Velasco, y él empieza a tomar perfiles de estas personas que estuvieron en DNP, que estuvieron en Hacienda, que pasaron por el Banco de la República, Fedesarrollo, digamos, ciertos lugares, tampoco es que son todos los lugares, tampoco entran todos los economistas a eso, y se empiezan
porque
a formar.
Porque no todas las carteras les importan.
Exactamente, y empiezan a formar, ¿no? Pues un grupo que en últimas, pues sí es una rosca, es también una élite que se va alimentando propiamente dicho, pero que además tiene una visión de nosotros no somos políticos, nosotros tomamos decisiones pues con evidencia, pero que justamente estas discusiones valorativas consideran que son de menor grado, y pues eso ha generado una tradición muy fuerte en la forma en que se ejecutan, se implementan las políticas públicas. Otro autor, un politólogo que se llama Oscar Oslak, habla justamente de que una de las tensiones que está en el fondo de, sobre todo, las últimas crisis del Estado en América Latina desde los 80, es que hay una racionalidad técnica, ¿no? Se trata de implementar políticas públicas, ¿no?, que estén pensadas, que tengan evidencia, por supuesto, pero eso también está ligado con hay una racionalidad política que siempre va a primar, ¿no? Y en la implementación de políticas públicas y todo, todos que lo hemos trabajado, pues notamos que una cosa es lo que dice esa evidencia, otra cosa es que realmente unas restricciones de orden político, ¿dónde están? Finalmente, como para poner ese contexto, hay un libro de Miguel Ángel Centeno, también de los 80, no, de los 90, 90 y pico, se me escapó aquí, que habla de la política de la experticia de América Latina, Miguel Centeno y Patricio Silva, del año 98, donde en la introducción ellos plantean, ¿no?, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, los tecnócratas han triunfado. Pero ya con esto cierro la intervención. También es muy interesante que esos tecnócratas, como lo refleja el caso, ahí sí, del autor que hemos citado, del poeta que hemos citado en todo el episodio, pues no, son, sí pueden ser muy técnicos, pero también son gente que está acostumbrada a una mecánica política particular, ¿no? Que su campo de acción no sea la lucha popular, el discurso, ¿no?, la calle, no implica que no tengan una forma de ver la política, de hacer la política y de creer que hacen política. Y eso es supremamente importante, porque como mencionaba un artículo al que llegué gracias a la profesora Silvia Otero Bahamón, que en Twitter ha tenido un par de ideas donde ha dicho como, pues, lo que tú decías, Jennifer, no, la ciencia política ya en esta discusión hace mucho tiempo, incluso Weber resolvió eso, es como se requiere, sí, gente, o sea, si los estados quieren funcionar, requieren burocracia, requieren servicio público, ¿no? Y cierro ya, ahora sí, con esto, con una idea que es muy importante, y es esa idea de tecnocracia, esa idea de Estado, esa idea muy política, también convive con una forma particular de Estado, que lo decía Laura Bonilla en una columna, y es, claro, convive con el clientelismo, convive con un Estado donde no se ha podido crear un servicio público porque realmente la burocracia, que no necesariamente estos tecnócratas, pues viven desde órdenes de prestación de servicio, y pues así es que es muy difícil cualquier proyecto político que pueda implementar.
Yo solo le agregaría eso a un artículo que recientemente incluso fue el People que me lo compartió, de Yanis Varoufakis, en el que esa ciencia, además económica ortodoxa, además tiene un problema muy serio, y es que descansa sobre unos presupuestos sumamente machistas, si se quiere, sumamente pensados en el hombre. El homo economicus es un hombre que quiere maximizar, ¿no?,
su
utilidad. Y ese permanentemente, esa búsqueda, por supuesto que esto es una caricatura, seguramente es hoy por hoy una discusión mucho más compleja que esta, ¿cierto? Y mucho más interesante, pero claramente allí ahí está como el sustrato básico. Y sobre todo yo creo que entre lo que nos plantea el Pipe hay un ethos como muy particular. A mí me sorprendió que muy pronto después del artículo en el que La Silla Vacía pone a este texto de Velasco y de Pierce, tiene que responder el tecnócrata por excelencia, ¿no? Juan Carlos Echeverry, que es esa gente que ha ocupado todos estos cargos, ¿no? Y que por supuesto seguramente debe sentir herido en algún momento. Expertos en todo, camisa blanca y chaleco, ¿cierto? Sí. Eso es como
pero además han sido políticos. Un clásico. Él fue candidato presidencial. Sacó como 8.000 votos, pero pues...
Bueno. Además, porque es otra cosa que dice el análisis de esta gente, es que son malísimos. Tienen un performance político malísimo. Y yo creo que todos ellos son ejemplo de eso. Pero hay necesidad de decir, no, es que si esto... Si medianamente existimos es por la tecnocracia, ¿no? Hay un poco un llamado permanente a eso. Pero creo que ese diálogo amplio que nos da el Pipe nos ayuda por lo menos a darle algún nivel de profundidad a este concepto de tecnocracia. Y bueno, nos va un poco pavimentando la vía a la última pregunta, pero antes te quiero dar la palabra al Pote.
Solamente decir que además la fuerza y la capacidad de lobby de estos tecnócratas es la que ha permitido la formación del Estado como lo conocemos hoy. Hay instituciones que se han hecho a la medida de estos tecnócratas. Hay instituciones que en todo su esplendor son lo que los tecnócratas han hecho del Estado, ¿sí? Y es curioso cómo en estos debates, que son debates light, que son además debates falsos, yo estoy de acuerdo con eso, emerge inmediatamente una intención permanente a defender las cosas como están, a defender el status quo, a defender las cosas como las conocemos. Ahí sí, de pronto, Mark Fisher, ¿no? Es lo que conocemos, no hay nada más allá de esto que se nos enfrenta. No hay nada más allá de este Estado que hemos construido nosotros los tecnócratas. Es un poco la voz que también plantean. Y es, sin duda, un debate también inclusive alrededor de las áreas epistemológicas y de la formación del conocimiento. Porque además son ingenieros, son economistas, son quienes posan con la neutralidad valorativa como una condición deseada. Pareciera que el tecnócrata fuera... A propósito de esta dualidad, un ángel que no tiene una posición política y que siempre va a tomar una decisión bien, ¿cierto? Y siempre va a tomar una decisión en función de los demás. Nosotros los que estudiamos ciencias humanas, ¿no? Los sociólogos, de, bueno, ustedes los politólogos, ahí como que ni para allá ni para acá, pero los que estamos en las ciencias humanas, siempre somos bichos raros que huelen a feo dentro del Estado, porque somos los que decimos hay que poner unas intenciones y unos intereses sobre lo social, ¿cierto? Inclusive de cómo el Estado puede pensarse una forma distinta de hacer la política. Y yo creo que es lo que se está viviendo en este momento. Y plantearía, para darle la palabra a Jennifer ahora, que estas decisiones de Petro se pueden leer muy bien con el discurso que él da en Quibdó hace casi un mes, en el gobierno con el pueblo, donde dice el Estado y el presidente no puede estar hablando mientras los mandos medios están haciendo todo para impedir que la política se ejecute.
No, yo quiero señalar dos elementos que ya pues han sido pues motivo en otros debates y que ustedes han mencionado aquí varias de las columnas, artículos y demás. Uno es que, digamos, estos dos roles no son excluyentes. Pueden haber personas muy preparadas, excelentes, burócratas, pero también ejercer un rol político, ¿no? Y ambas cosas conviven perfectamente. Y un segundo elemento es que se está intentando desvirtuar pues al gabinete que queda de ministros y a otras personas que están ocupando cargos importantes, que son de confianza y que tienen una importante responsabilidad. Y vemos personas muy preparadas. Entonces, ¿qué es un tecnócrata? ¿Es necesariamente un hombre economista que salió de los Andes? ¿O qué es un tecnócrata? O sea, no podemos pensar, por ejemplo, en la ministra de Educación, que tiene un doctorado en sociología en Estados Unidos y un postdoctorado en Harvard. La gran mayoría de los ministros del actual gabinete tienen una amplia experiencia, tienen posgrados aquí y afuera, y también han sido servidores públicos. Entonces creo que definitivamente este debate se cae por su peso, y creo que es toda una cortina de humo realmente a la que todos hemos respondido, incluyéndonos nosotros. Pero
sí, hemos mancillado en el tema, así de una forma.
Totalmente, totalmente. Y era otro elemento que me parece importante rescatar.
Entre otras cosas, porque yo creo que pareciera que quien defiende unas posturas específicas, quien habla de ideología, desconoce la importancia del conocimiento, del saber hacer en el Estado. Y yo creo que ese nunca ha sido el tema. La pregunta es si estamos demasiado acostumbrados a hacer en un Estado, acostumbrados a un Estado sumamente violento, acostumbrados a un Estado sumamente desigual, un Estado que viene de políticas que pareciera todo el tiempo contrastar entre políticas extractivistas sumamente agresivas en los territorios con altos niveles de desplazamiento forzado, y que a nadie se le ocurra que hay una correlación entre un tema y el otro, ¿no? Y todo ese tipo de cosas parecieran como que uno está desestimando el conocimiento per se, ¿no? Como si hubiera un anticientificismo, y yo creo que eso no es parte de este debate, porque entendemos que, como lo dice Jennifer o lo decía hace un instante, hay gente preparada y lo que queremos es, han cambiado las formas de ver el Estado. Y una de las apuestas de este gobierno era que cambiaran las formas de gestionar el Estado. Y gústele al que le guste o al que no le guste, eso ha pasado. Estamos viendo un Estado distinto. Yo no creo que en 4 años un aparato burocrático de las dimensiones del aparato colombiano se transforme completamente. Seguramente son contradicciones internas, seguramente hay errores, pero también seguramente hay aciertos, porque también pensar en la perspectiva permanente de que todo está mal es muy jodido. Pero entonces, para ir dándole cierre al episodio del día
de hoy. Pero antes, Manuel.
Dale.
Que también creo que es importante señalarlo, ¿no? Y es que, y aquí quiero citar a Franci Carranza del Observatorio de Tierras, que señala, hay varios líderes, lideresas, defensores de derechos humanos que cabrían dentro de esta gran etiqueta que han señalado anteriormente como de manera peyorativa los activistas, las activistas, que lo están haciendo muy bien. O sea, que están, digamos, callándole la boca a esta sociedad arribista, clasista, que discrimina. Y yo creo que realmente aquí sí se ve un cambio importante, y es quiénes están llegando al poder, a cargos directivos, a cargos de confianza, personas de los movimientos sociales, personas de los pueblos étnicos, campesinos, mujeres. Entonces, esto, claro, yo creo que les arde. Creo que les arde en la piel reconocer que estas personas que conocen sus realidades, conocen sus territorios, conocen sus problemas y tienen respuestas creativas, alternativas, diferentes, que no caben en los moldes de estas personas que han ido a estudiar y que llegan basados o montados en el discurso de desarrollo, poder y dominación, no les caben en sus moldes estas otras respuestas. Entonces yo creo que se sienten explotados, dice Jean-Paul Ederac en su libro La imaginación moral, a propósito de la construcción de la paz, que en estos procesos de negociaciones entre grupos armados y gobiernos se necesita mucho a los artistas, porque son personas que llegan y no están, digamos, encuadradas en los moldes de los, de los abogados, sino que llegan con respuestas alternativas y diferentes. Y yo creo que eso está experimentando este gobierno. Está dándole la oportunidad a personas que han sido históricamente excluidas, a pueblos que han sido históricamente dominados, marginados, violentados, y allí hay una apuesta importante. Y además, y ahí cito a Francis Carranza, un producto, un fruto, un resultado de este gobierno va a ser una tecnocracia de izquierda formada y con experiencia.
Y entonces yo creo que Aspie, bueno, cuando decías lo del artista, no puede dejar de pensar en el artista. En el escritor de novelas, por supuesto, que llega, porque seguramente es lo que más en torno a lo que ha girado más el debate, que es nuestro personaje, o uno de los personajes de Gustavo Bolívar. Pero creo que sí vale la pena ir cerrando, porque necesariamente eso que plantea Jennifer, dice, cuando llega este tipo de personas de formaciones distintas, tradiciones epistemológicas distintas, claramente hay un choque, ¿no? Porque hay un Estado muy acostumbrado a hacer las formas, y yo creo que ese choque se debe vivir cotidianamente en los ministerios, se debe vivir cotidianamente en el Departamento Nacional de Planeación, en fin. Y ahorita llegan estos personajes. Yo creo que el ejemplo se queda concentrado también en esos tres hombres, tres señores además, pero es lo que abrió este debate y por donde me gustaría que fuéramos dándole un cierre, y es... Ya con relación específica a estos nombramientos, ¿cuál es la opinión que les queda a ustedes? ¿Cuál es el análisis que quieren arrojar? Y si alguien se quiere mojar al respecto de los perfiles que llegan a Prosperidad Social, al Departamento Nacional
de Planeación
y a la Unidad de Gestión de Riesgo.
Uf, yo me boto al ruedo, y es... A mí Bolívar nunca me ha parecido un buen tipo para la política, pero ha sido funcional al proyecto del Pacto Histórico. Porque sabe hablarle muy bien a una clase, digamos a un sector de los sectores populares del país. Es muy eficiente en su discurso. Inclusive se argumenta y se autolegitima en el puesto diciendo: yo voy a donar mi salario, yo ya pude escribir un par de novelas desde... que explotan la narcocultura, y ahorré plata suficiente para poder aquí con un altruismo, además ese discurso medio barato del altruismo, me parece y me genera de contradicciones. Ojalá le vaya bien, porque además el DPS es una de las carteras más importantes, que inclusive ha tenido en el último año 3 direcciones, y pues eso también deja mucho que hablar. Frente a Alexander López me parece que es un buen tipo, curiosamente, y es un tipo además de la entraña de Francia Márquez, que estuvo muy cercano a la campaña con ella, que sabe moverse muy bien en la política, y pues que sería interesante también ver desde el DNP qué ocurre. Sin duda son muchos los comentarios también, inclusive de la cantidad de tecnócratas dentro del DNP, que inclusive han hecho oposición interna del gobierno Petro a partir de un montón de decisiones, y es muy claro, digamos, como muchas cosas de cómo se ha manejado la política del DNP, que además, bueno, habría que hacer un capítulo entero para hablar sobre el DNP y sus alcances en términos de la ejecución de política en el Estado, pero bueno, eso es otro tema. Y la unidad de gestión del riesgo, yo creo que además, y sin profundizar en eso, lo que ocurre con Olmedo López es fatal. Eso pues inclusive desde su nombramiento ya se sabía que iba a ser muy, muy, muy oscuro la administración de este tipo. Pareciera más que la unidad de gestión del riesgo es de esas instituciones malditas, ¿no? Consume absolutamente todo lo que está allí. Es una institución que, vale la pena decir, está desmantelada y acabada desde Duque y desde el mal manejo que se hizo con la pandemia. Que uno, inclusive cuando pusieron a Javier Pava en el inicio del gobierno, diría, era la punta de lanza de la política, por lo menos de lo que ha hablado Petro en términos de cambio climático, de gestión del riesgo, ¿no? Y de adaptación al cambio climático y unas decisiones que pensaran en lo comunitario. pero ha sido muy difícil. Ojalá Carrillo, que ya venía con unas tensiones muy fuertes, inclusive con Bolívar, en lo que ocurrió en Bogotá, con la elección del candidato único por parte del Pacto Histórico, lo haga bien. Pues es un tipo que además es doctor, que ha sido docente, ¿no? Que viene de la academia, que ha tenido, digamos, como unas posturas allí, inclusive políticas, técnicas e ideológicas muy fuertes. Ojalá lo haga bien y ojalá logre quitarle ese manto de duda a la unidad de gestión del riesgo. Vale la pena decir también que ahí hubo unos cambios previos, pues que no lo hemos hablado ahora, pero la Agencia Nacional de Tierras, ¿no? Que también cambió de dirección, y lo de Gerardo pues deja unos interrogantes grandísimos, inclusive sus distancias y sus tensiones con la ministra de Agricultura. Bueno, un montón de elementos allí que yo creo que Petro se la está jugando. Y Petro se la está jugando en un año que es decisivo para la política porque, pues, como se ha dicho en muchos espacios, es el año de la ejecución y es el año de llevar la política a donde nunca se ha llevado para un poco también responderle a ese gran sector de la sociedad que votó por La Paz, que votó por Petro y que posiblemente es el caudal electoral más importante del gobierno del cambio.
Uh-huh. ¿Qué dice el profe Pipe? Si es sí. Que le quedó algo que decir después de lo que dijo el pote.
No, perdón, estoy inspirado.
Yo creo que sí, estaba todo ahí. No, yo creo que efectivamente parte de esas apuestas quedaron muy claras en el gobierno por el pueblo que se hizo en el Pacífico. La próxima semana viene ahí en el Caribe, así que supongo que habrán anuncios o reclamos también al gabinete en la misma índole. Yo creo que al final, un poco como comenzábamos, Mejía en ese podcast decía algo que es muy cierto y se decidió por gobernar con la gente de su proyecto político. A mí realmente Bolívar tampoco es una persona de mis afectos, pero entiendo que es leal a un proyecto, por lo menos a una forma de comunicación, de relacionarse. Uno lo que esperaría en cargos como los de Bolívar es que se rodee bien, ¿no? Porque realmente parte de ese tipo de entidades es que es una curva de aprendizaje que puede ser, llegar a ser muy, muy complicada, no solo por necesariamente lo técnico, sino yo creo que, por ejemplo, cuando uno es ordenador del gasto y todas esas cosas, juega uno también con su futuro. Entonces, pues uno le desea que se asesore bien, sobre todo para las decisiones que va a tomar, porque sí creo que el DPS pues es una entidad pues de la que depende gran parte de la política social. Yo esperaría, en medio de todo, yo si hubiera esperado un cambio más interesante, sobre todo en función de que el DPS debería desaparecer. Si existe ya hoy un ministerio de que el DPS debería desaparecer, existiendo un ministerio de la igualdad. No sabe uno ahí cómo esa transición, cómo para dónde va. Y esperaría, y creo que eso es como lo que ha dicho en sus declaraciones públicas, Alexander, cuando le han preguntado por qué quieren hacer, y es, ahí hay un plan de desarrollo, y el rol del DNP es ejecutar un plan de desarrollo que tiene unos ejes muy interesantes y las metas más o menos claras. Uno esperaría que le metan la ficha a eso. De Carrillo, no, pues no, o sea, sí conozco su trayectoria ahí como política. Realmente yo creo que lo que tiene que hacer es un poco tratar de sanear.
Tal vez es el caso más difícil, sobre todo por el desconocimiento del funcionamiento, los escándalos de los que viene la unidad. Y realmente lo que espera uno es que haya un liderazgo allí, sobre todo visible, que a veces creo que cuando cae en la opacidad del liderazgo es más sencillo desmantelar o no actuar de cara al público.
No, yo quería cerrar con una cosa que decía Jennifer con la llegada de estos nuevos perfiles. No creo que alcancemos a hablar de eso, pero volveremos. Por ejemplo, hay un perfil que me llamó mucho la atención porque lo escuché realmente hace poco en una entrevista, que fue el ministro de Cultura. Y ahí uno realmente nota la diferencia radical en el discurso y en cómo pensarse el Ministerio de la Cultura, Artes y los Saberes, creo que se llega. O sea, realmente es un tipo que viene de ese mundo, que entiende las apuestas de lo que implica la cultura, de lo que implica construir, ¿no? Él tiene unas reflexiones ahí sobre el patrimonio, sobre la memoria, que nunca se las había escuchado a un ministro de esa índole. Tampoco les había puesto mucho cuidado, pero que creo que efectivamente uno dice, ahí hay alguien que sabe el tema, punto.
Yo quisiera cerrar con varios puntos. Agendas que quedan abiertas para investigación, para debate, que no se van a zanjar en este diálogo, ni mucho menos. Pero una es que estas categorías de activistas, tecnócratas, burócratas, no son homogéneas y hay que entrar a abrir esa caja sellada y entrar a entender y a investigar qué significan y con evidencia empírica pues comprenderlas mucho más, porque no son lo mismo. Y en su interior hay variaciones importantes que vale la pena mucho investigar, ¿no? Un segundo elemento que creo importante, y solo el tiempo lo va a decir, es cómo sale esta propuesta ético-política de Gustavo Petro. Y ahí quiero señalar dos cosas. La primera, están llegando al poder personas que han hecho su ejercicio político de defensa de derechos humanos y de construcción de país desde los movimientos sociales, desde las organizaciones, los movimientos de mujeres, etc. Tienen una capacidad de aprendizaje impresionante y rápida. Entonces yo creo que puede salir muy bien, y aquí yo aspiro y espero a que por el bien del país salga muy bien. Y un tercer punto es, pero bueno, el tiempo lo va a decir. Y un tercer punto es, y ustedes van a decir que soy muy mamerta, y sí.
¿Pero por qué lo dices?
Y sí. Pero hay que traer la ética a la política. Y hay que transformar la forma de hacer política. Y ustedes me van a decir que soy idealista y medio boba. pero...
Iba a decir, Luciana, me dice el peor.
Pipe, aquí nadie insulta a nadie así.
Sí, no, tampoco.
Pero queridos colegas... hay que apostarle a ese tipo de transformaciones de hacer política, y no toda la política se hace con violencia, y no toda la política se hace con las traiciones y demás. Sería tonto desconocer que así pasa, pero hay que apostarle a otras maneras. Y yo creo que cuando la gente en Colombia vota por el proyecto del cambio, también está votando por un proyecto que sea coherente. Y eso sí tiene implicaciones en la forma en que construimos nación, en la forma en que tomamos decisiones, en la forma en que asumimos el disenso, en la forma en que hacemos democracia. Aquí hemos querido callar al otro con noticias falsas, con violencia, asesinatos, hemos diezmado a los movimientos sociales porque piensan diferente, porque hacen oposición política, etc. Y yo creo que aquí ha habido una apuesta clara por permitir que haya una oposición, por permitir unos lenguajes más informados, y eso hay que valorarlo. Entonces no soy tan idealista ni tan boba, sino que hay evidencia empírica que lo cumpla.
Y digamos, ya yo no voy a recaer, digamos, porque creo que comparto muchísimo lo que plantean. Creo que hay un tema, y esto último que dice Jennifer me parece clave, entre otras cosas porque lo decía Petro hace unas, pues con la marcha de la oposición, ¿no? La oposición marchó y no a nadie le sacaron un ojo, a nadie mataron, ¿no? Y eso no lo valoramos. Venimos de un estallido social en que los pelados terminaban heridos o terminaban encerrados en centros comerciales, torturas, hubo muertos, ¿sí? Es decir...
O en prisión.
Y eso no sucede. Y no solemos valorar avances que van en la línea democrática, ¿no? Porque siempre termina, no sé, alguien que tiene una columna como la de Felipe Zuleta los domingos, puede salir a decir tres estupideces mal escritas, incendiarias, agresivas, difamatorias, y no pasa nada, porque porque vivimos en democracia además, y porque eso se permite. Entonces eso me parece un tema clave para ir redondeando el tema. Creo que pues, nos queda en el tintero, lamentablemente, la entrevista del ministro de Cultura, pero buenísima, la vamos a poner en la descripción del episodio para que se la escuchen, porque creo que abre unas vetas y ojalá le podamos dedicar un episodio solamente al tema de la cultura, que hace falta para descansar un poquito de lo político puramente, y además porque creo que abre vetas de discusión bellísimas. Yo creo que la forma como se plantea patrimonio, cultura, relación, cultura y memoria, ¿no? La posibilidad de que haya, de que se descentralice la cultura, la posibilidad de que el porcentaje más alto del presupuesto se dirija a la Colombia que ha sido más fuertemente golpeada por el conflicto, por la desigualdad. Todos esos elementos se nos quedan allí en el tintero. Y claro, no aparecen tan fuertes porque no dan tanto bombo, porque no es tan fácil hacerle bullying a un tipo serio como a Juan David Correa, se llama Juan...
Sí, Juan David Correa.
A Juan David Correa. ¿Por qué? Porque además en esa entrevista deja muy bien establecida el criterio y la estructura y la estrategia del Ministerio de Cultura, pero entonces eso no da tanto bombo y no es tan buena noticia para Vicky y para Semana, ¿no? Entonces, pues bueno.
Para la futura candidata a presidencia. Para la futura. Que además se apropia las canciones del movimiento feminista y las canta horrible.
En el último minuto, un comentario de cada uno rápidamente. Pote.
Que yo creo que el aprendizaje al final de todo esto es que a la teoría le falta calle, a la calle también le falta teoría, que hay que llevar la teoría al campo, que hay que llevar las universidades también.
La sociología es un deporte
del combate, como lo dijo Pierre Bourdieu hace un par de años, sin duda alguna. Yo creo que sobre la base de eso, inclusive he construido mi propia militancia como tecnócrata del Estado.
Excelente. Pipe.
Sí, yo creo que hay que seguir abriendo esos debates. Creo que efectivamente hay toda una agenda de debates, de investigación, además de esta relación activistas, burócratas, tecnócratas, que no son categorías únicas. Y bueno, también es que si vivimos en una democracia, hay que entender que así como se ha consolidado una tecnocracia o burocracia de centro-derecha, pues también la izquierda tiene su posibilidad y aprender. Y entre errores también se puede...
Jennifer.
Yo hago un llamado a los medios de comunicación, a RCN, a Caracol, a los demás medios corporativos.
Desde esta humilde tribuna.
Claro que sí, para que den un debate serio y profundo sobre las implicaciones de construir una burocracia fuerte y sus consecuencias para el desarrollo del país.
Así es.
Llegamos al final de este episodio. Recuerden que la mejor manera de ayudarnos es compartiendo, escuchando, contándole a alguien que existe este proyecto y dándonos cariño por las redes sociales, que siempre nos ayuda muchísimo. Un abrazo para todas y todos.
El Licuado de Curuba es una producción de El Olor de la Curuba Podcast. El diseño de sonido y la edición estuvieron a cargo de Rodrigo Torrejano. La investigación y el análisis fueron de Jennifer Vargas, Felipe Ortega, Rodrigo Torrejano y Manuel Gómez.